Otro miércoles más y una nueva columna de medios para todos, pero muy cargada de información. Vamos a hablar del proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, la visita de la delegación de la Coalición por una Comunicación Democrática al Parlamento, el cual ya hemos comentado en el día de ayer, también de otros de CAINFO, de APU y otros sindicatos. Pero hay dos temas muy importantes que vamos a empezar con esto. Uno es si el Estado está cumpliendo realmente con la ley 18.232 en apoyo a las radios comunitarias, y una noticia que se va a conocer en las últimas horas, que fue el desacuerdo que manifestó públicamente el periodista Emiliano Cotelo con el nuevo directorio del Espectador. Bueno, sin más preámbulos, Oscar, tú tenés mucha información, así que te doy los buenos días.
Bueno, buenos días, Andrea, buenos días, oyente. Bueno, no es que tenga tanta información.
Digo, bueno, me dijiste que tenía mucha información.
Pero bueno, pero es buena. Es poca, pero buena.
Ah, eso es lo importante.
No, en estos días, bueno, ha sido una sorpresa para todos, ¿no?
Sí.
Primero, lo primero que yo escuché fue una cuña radiofónica, un spot donde en el Espectador, bueno, decía que no se iba a retransmitir más en 92.5, Urbana, Radio Urbana, y nada más. El lunes, Emiliano Cotelo, bueno, salió a explicar un poco las situaciones de lo que él entendía que podía decir, porque decía que esa no era una resolución que le competía, pero bueno, que él estaba totalmente en desacuerdo con lo que había pasado, con la nueva dirección, respecto a este cambio que hubo. ¿Cuál fue el cambio? Bueno, Urbana dejó de retransmitir, por ejemplo, en perspectiva del Espectador. Y eso complica mucho al oyente, porque bueno, ha habido muchos cambios en la tecnología de la radio. Acá se ve justamente los problemas que suscitan el cambio de lo analógico a lo digital.
Claro.
Las emisoras AM en general no pueden ser captadas por nuestros celulares, por ejemplo, que es o los MP3.
No se puede captar, salvo que se retransmita, es verdad.
Bueno, entonces
nos
claro,
pasa con los partidos de fútbol muchas veces.
Ahí está, acá en perspectiva, digo, estaba basado en la emisión tradicional por AM,
sí,
que llega muy lejos por aire, pero no llega ni una cuadra por celular, eso porque es imposible. De todas maneras, hoy es interesante porque Cotelo seguía hablando y decía que había algunos que intentaban escucharla, por ejemplo con los viejos Walkman, y que bueno, que los smartphones, yo no en esta parte tecnológica, cero, tienen la capacidad de poder entrar también a internet, no sé cómo es.
Sí, lo puedes escuchar por internet, pero depende, hay planes que te consumen mucho,
claro,
mucho internet, por eso lo ideal es que puedan ser transmitidas por FM. Y más
muy poca gente tiene acceso a eso, muy poca gente tiene acceso a eso. Bueno, yo en primer lugar decir que respeto mucho a Emiliano Cotelo, creo que es un muy buen periodista.
Por supuesto.
Yo lo escucho también, a veces discrepo con él o no me gusta el enfoque, pero realmente un respeto a su trabajo periodístico, a su capacidad y bien, creo que es un tipo muy honesto además en su labor. No es un problema con Cotelo diciendo, yo había puesto acá para empezar la grilla de hoy el drama de Cotelo, porque realmente estaba muy preocupado. Y bueno, ¿y qué pasa en Urbana? ¿Qué pasa en Urbana? ¿Qué está pasando en Urbana? Entonces, si dejó de salir, por ejemplo, en perspectiva, hay música, mucha música. Y música programada por Berch Rupeñán. No sé si los oyentes recuerdan el problema que hubo con Rupeñán, con sus emisoras, en un momento determinado, que se las fueron quitadas y fue sancionado, porque él tenía emisoras acá en Montevideo y en el Este, en Maldonado. Como en el Este no pagan impuestos las emisoras, o sea, en el Este, en el interior del país, es una facilidad que tienen, algún tipo de impuesto. Por ejemplo, toda la publicidad la cargaba acá, aunque la hacía. La cargaba allá, aunque la hacía acá en Montevideo. Bueno, está, en fin. Incluso no fue ni siquiera defendido por la propia ANDEU, porque estaban. Era una competencia desleal, además,
claro,
al resto. Bueno, el hecho más allá de todo es que ahora tenemos música en Urbana, y hay que preguntarse cómo es la historia. Yo acá entré ayer a la página de la URSEC, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación, para ver quiénes figuraban como dueños de El Espectador y Urbana, porque esto es público, tiene que estar así. Y figuran El Espectador, como propietario del Espectador, María Mastrangelo, Margarita Morgan y Alfredo Massa. la sociedad se llama Lano Sociedad Anónima, y en Urbana aparecen María Mastrangelo, Alfredo Massa y Fernando Massa. Pero esto ha cambiado. Yo en realidad no sé exactamente cómo fue la compra o venta, en el sentido de que si siguen estando Mastrangelo y Massa en El Espectador y solo vendieron la parte urbana, no sé, no lo tengo muy claro, tal vez sí, tal vez no, pero el hecho concreto es que sí hubo una transacción comercial por la cual Urbana pasó a otros propietarios. Entonces, aquí hay varios problemas, ¿no? Más allá del problema del Espectador concretamente, que ahora se encuentra con esta situación de que no tiene un FM. Y bueno, ya hay movimiento, digamos, de las organizaciones democráticas o las organizaciones que están en torno a la comunicación y la defensa, digamos, de los derechos del consumidor, por decirlo de alguna manera, del oyente, en fin. Y yo sé que va a haber un pedido de información, porque además ahora tenemos una ley, la ley 18.381 de acceso libre a la información, y eso permite requerir a los organismos públicos la información necesaria. La aplicación de esta ley no ha sido sencilla y ha habido demoras en algunos casos, por ejemplo, para dar la información, en otros casos ha empezado a funcionar bien. Pero lo que se va a preguntar si se tramitó ante la URSEC, el Poder Ejecutivo, el traspaso de la propiedad de las acciones de la emisora de frecuencia modulada urbana, de la 92.5. ¿Quién son los nuevos propietarios de esa emisora? O sea, acá en la página de URSEC ya debería figurar.
Claro.
O sea, si hay nuevos propietarios, ¿dónde están? Figuran los antiguos. ¿En calidad de qué actúa el señor Rupeñán en dicha emisora? Porque además de todo, se sabe que la programación la pone él, pero él es uno de los propietarios. ¿Cuál es su relación con la nueva emisora, por llamarlo de alguna manera? Y hay que ver también si Iber Rupeñán, debido a todo lo que habíamos dicho antes, no tiene ningún impedimento para tener vinculación con esa emisora. También hubiera sido necesario, legalmente, el trámite ante la USEC, el Poder Ejecutivo, del cambio de programación de la emisora. Ahí no se avisó nada. Digo, por lo menos no hay información. Si se avisó, no hay información pública de eso. O sea, de un día para el otro cambiaron un programa periodístico por un programa musical y todo por otro. Y eso en realidad no se puede hacer. Eso ya está reglamentado. O sea, que hay que avisar cuando se cambia. Digamos, cuando se cambia la programación en el sentido total, ¿no? No es que un día yo te ponga un tema, sí, otro día no sé qué, o te haga un pequeño cambio. Entonces, yo creo que esto que está pasando con Urbana y El Espectador es moneda corriente en el país. Es moneda corriente. A veces eclosionan estas cuestiones, por ejemplo, por la relación que tenía El Espectador con Urbana, y se hacen más públicas. Esto reafirma, digamos, la necesidad de tener una ley de servicio de comunicación audiovisual que regule todas esas cosas y las haga transparentes. Porque en discusiones anteriores que ha habido, por ejemplo, la propia gente de Andebu y todo lo demás, decía que hasta ahora, en realidad, en los últimos años había sido todo transparente y decían que por qué había que tener una ley. Bueno, esta es una prueba clarísima de por qué hay que tener una ley, porque además un día cambian los gobernantes o cambian las disposiciones, o etcétera, y quién garantiza que no sucedan estas cosas. La otra cuestión es que, bueno, sale a la luz, yo acá, por lo menos en lo personal, como director de esta radio, cada vez que sucede una cosa de esa, me da mucha rabia, por decirlo así, porque es decir, nosotros somos una radio pública, por ejemplo, la radio de la Universidad de la República, y penamos, digamos, hemos penado para que nos den una pequeña potencia para salir en el área metropolitana, y tenemos una sola emisora, una sola FM. Y acá se dan traspasos de propiedades como si los medios, hay que preguntarse si son una mercancía. ¿Son una mercancía los medios? Siendo que son las frecuencias un bien de la humanidad, un bien público.
Es de todos.
Es de todos, ni siquiera del Estado. El Estado las tiene que administrar para que haya un justo uso de esa frecuencia. Entonces, bueno, yo creo que hay mucho para cambiar. Algunas cosas están cambiando, o sea, no, en ese sentido no hay que ser apocalíptico, se han hecho cosas, se van a seguir haciendo cosas. El nuevo gobierno ha hecho cosas, hay organizaciones que están detrás empujando también, y bueno, la pelea es bastante dura, pero Hay que continuarla.
Cotel, en Radio Urbana, ¿cuánto era retransmitido? ¿El programa de Cotelo o también los programas de la
No
tarde?
Sé si el resto de los programas, pero la mañana se totalmente, porque era una forma, digamos, era en perspectiva es el programa principal del espectador, es un programa, creo que en los ratings está segundo, en la audiencia, anda ahí, anda muy pegado, por ejemplo, a Rosenberg, con su programa periodístico de la mañana, la radio, bueno. Y bueno, es un hecho porque impacta por eso, porque además es cierto que el espectador tiene muchos oyentes y hay mucha gente que lo captaba de esta forma y ahora, bueno, tiene una dificultad concreta, porque si no, hubiera pasado desapercibido, hubiera pasado totalmente desapercibido.
Sí. No, y hablando de que siempre se dice que no hay lugar para los medios, lo que estás comentando vos, ahora tenemos un planteo que si estaría bien que una radio AM ocupe una FM para retransmitir también. Está ocupando dos. Sí, quizás por comodidad para el oyente, como comentábamos, está bueno tener la posibilidad de escuchar a un programa por FM.
Exacto.
¿Está bien? ¿Hasta
Exacto,
qué punto?
Sí, ahí va. Y hay otra cosa más. Hay una ley, la ley 18.232 de radiodifusión comunitaria,
de eso
que establece que hay que dividir en tres partes iguales las frecuencias en cada lugar para compartir la frecuencia entre los medios comerciales, los medios estatales y los medios comunitarios. Y bueno, eso no se está haciendo porque como está todo el espacio ocupado, por ejemplo acá en el área claro. metropolitana, con un desnivel tremendo a favor de las radios comerciales, no se hace. Pero la idea también que se había planteado era que cada radio, que cada frecuencia que iba quedando libre por algún problema fuera incorporada a eso. Entonces yo me pregunto, ¿se puede vender una radio así como si fuera, no sé, una mercancía de un supermercado? Eso no es nada regular. Entonces, esa radio, si no la van a utilizar más por ahora los propietarios que tenían antiguamente, yo no sé si esa radio no debería pasar a incorporar, digo, esa bolsa de frecuencias para las radios comunitarias o incluso para la Universidad de la República, incluso para el propio Estado.
Sí. Por ejemplo, hablando de la ley 18.232, en el artículo 2 habla del uso equitativo de las frecuencias radioeléctricas. Es importante que los oyentes conozcan que el contenido de la ley dice que el espectro radioeléctrico es un patrimonio común de la humanidad, sujeto a la administración de los estados, pero por lo tanto el acceso equitativo a las frecuencias es de toda la sociedad uruguaya y constituye un principio general de su administración.
Exacto. Sí, sí, hay muchos elementos para decir que bueno, que aquí estamos frente a un caso paradigmático de la situación actual que se vive en Uruguay, que no es nada bueno, nada regular ni nada justo, que eso es lo más importante. Pero vamos a ver qué pasa en los próximos días con esta situación, vamos a ver si se hace este pedido público, vamos a ver si llega la información, porque también hay que ver esas cuestiones concretas, cómo fue que se dio el traspaso, por qué no se informó, cómo, en fin. Toda esa situación que, por suerte, hoy hay organizaciones de la sociedad civil que empujan para defender los derechos de todos, ¿no? Bueno, lo dejamos por acá este tema y para pasar a cosas más positivas, decir que la ley de radiodifusión comunitaria que recién mencionamos, entre otras cosas, establece que el Estado debe promover a los grupos comunitarios y apoyarlos, porque estamos hablando de medios sin fines de lucro, medios de la sociedad, y que si bien tienen que ser autogestionarios, deben de contar con el apoyo del Estado. Y el Estado, hay un artículo inclusive en la ley 18.232 que habla de esto. Por ejemplo, sabemos que en estos días se está preparando una especie de concurso de contenidos para las radios comunitarias por las cuales se va a otorgar una cierta cantidad de dinero, digo, se van a presentar los proyectos, se va a entregar una cierta cantidad de dinero, y eso va a tener varias consecuencias. En primer lugar, un estímulo para la propia radio para que puedan producir en buenas condiciones algunos materiales que después se puedan compartir, etcétera, y es comenzar a andar un camino que es necesario. No solo va a ser se va a concursar o presentar proyectos radiales, sino también audiovisuales, que ahí incluso van a participar otras organizaciones de la sociedad civil, se van a poder asociar, en fin, y hay un cierto monto de dinero que no sé si es mucho o es poco, por lo que estuvimos escuchando, pero bueno, es importante que el Estado se empiece a mover por iniciativa propia. Todo esto se hace a través de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, que es el organismo dependiente del Ministerio de Industria y Energía, que se encarga de la relación de comunicacional en el país y con todas las organizaciones, medios, etcétera. Sabemos que también hay inquietud por apoyar en el tema de equipamientos. Ya se ha hecho por otro lado con algunas radios de frontera, pero ahora extenderlo al resto de las radios del país. Y algunas otras cuestiones que se está conversando también, por ejemplo, como el tema de la publicidad, que es un tema muy importante y que siempre planteamos, es el tema de la publicidad pública, oficial. ¿Por qué, por ejemplo, no puede haber pautas en las radios comunitarias de ANCAP o de Antel? Porque hay, como me dijo un radialista comunitario, dice, se la dan a todos los equipos de fútbol, que hay algunos que son unos perros, ¿por qué no nos dan algo a nosotros también, no? Así que bueno, esa es una muy buena noticia y apenas esto se ponga en marcha y haya más información, lo vamos a estar difundiendo porque es una cosa positiva.
Comunicación universitaria, lo que faltaba en tu emisora. Sintoniza Uniradio 89.1 FM, la radio de la universidad.
Hay una nueva mañana, la tuya. Encara el día con nosotros. Desde la universidad a la comunidad. El periodístico de la nueva mañana. Por Uniradio 89.1 FM.
Estamos hablando del proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual que está siendo estudiado en el Senado, en la Comisión de Hacienda, precisamente, y la delegación de la Coalición por una Comunicación Democrática estuvo de visita allí realizando algunos aportes, así como también estuvo CAINFO, APU, el Sindicato Único de Actores. Bueno, vamos a estar conociendo un poco más sobre los aportes.
Sí, la noticia también desde la propia comisión es que parece que hay apuro interés de mover esto rápido y no que quede para las calendas griegas. Incluso se han recibido algunas delegaciones juntas, cosa que a algunas delegaciones gustó porque había que plantear todo apurado, pero por otro lado,
claro.
Yo creo que ya se ha discutido suficiente, que está buena toda la información que se va incorporando y los puntos de vista para ver lo que pasa en el proyecto que está escrito, pero yo me parece que es importante que salga la ley. No va a ser una ley perfecta, no existen para mí leyes perfectas, y siempre se te va a quedar algo en el tintero o van a aparecer problemas nuevos que la ley no prevé. Pero en tanto, como tú decías el otro día, estuvieron por la comisión Edison Lanza, periodista conocido, docente incluso de la universidad y representante de CAINFO, Luis Curbelo, que es el secretario general de APU, la Asociación de la Prensa Uruguaya, Daniel Lema, que también de APU, y estuvo los dirigentes del SUA, el Sindicato de Actores, Lila García y Oscar Serra. Vamos a referirnos a algunas cosas generales que se plantearon, no tenemos mucho tiempo tampoco, además está bueno decir los aspectos principales sin entrar en detalle, que nos entran por un oído, nos salen por el otro, y vamos a lo esencial. Bueno, el planteo de Edison Lanza estuvo centrado en el tema de la libertad de expresión, ¿no? En estos días hubo manifestaciones, digamos, de muchos sectores de la oposición diciendo que esta era una ley mordaza, en fin, una serie de cosas. Él salió a aclarar, digamos, o a puntualizar que esto no es así. Que esta ley que tenemos hoy es una ley de la época de la dictadura, que eso dice mucho, y que lo que se está haciendo ahora es emparchar las leyes que hay y meter retazos por aquí y por allá, y lo que hay que tratar de lograr es que crear una ley general con estándares de libertad de expresión, que esto ya está discutido en todo el mundo, recontra sabido, y bueno, y que hay que ir por ese camino. Recordó también que durante los dos primeros gobiernos democráticos, después del 85 en adelante, hubo asignaciones de frecuencias muy embromada, ¿no? En el sentido de que fueron asignadas a amigos o a grupos empresariales. Yo personalmente tuve una experiencia, yo ya la conté, no la voy a contar de nuevo, pero de alguien que tenía un medio y que se acercó para decir qué hago con esto. Y cuando le preguntamos cómo lo había obtenido, dice, no, yo hice la campaña del presidente acá en el norte, siempre fui amigo de él. Así, con una sinceridad total, porque así se manejaban las cosas. Se manejaban y se manejan en parte todavía en este país. Y lo que plantea Lanza también, lo que planteó ahí, es que la situación de los medios está muy concentrada y muy desequilibrada. O sea, todos lo sabemos. En el Uruguay predominan los medios comerciales, absolutamente, sobre los otros dos sistemas, que son, o sectores, que son el Estado, los medios del Estado y los medios comunitarios. Hizo hincapié también Lanza en el tema de la potencialidad que tiene este proyecto respecto a revisar el tema de los contenidos y para evitar discriminaciones que sufren niños, niñas, adolescentes, mujeres y personas de diversa orientación sexual. Planteó también problemas concretos que hay hoy, como la identificación de menores, que eso está prohibido. Allá el Código del Niño lo impide, pero sin embargo se sigue haciendo. Él dice que no ha habido una sanción. Bueno, no es tan así. Algunas sanciones han habido, nosotros las hemos comentado hace un tiempo. Claro, no la suficiente ni con la amplitud que se desearía. Esta ley precisamente viene a dar un poco más de orden a todo eso y a ser más exigente en cuanto a la aplicación de la ley. En cuanto al debate político, dice lo que plantea Lanza, que esta ley es totalmente garantista, es decir, que no es que no se van a poder decir cosas o no se van a poder mostrar escenas violentas cuando sea necesario. Así que esta fue una de las críticas, muchas críticas se dijo, por ejemplo, concretamente sobre los noticieros. Algunos decían, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿No vamos a presentar más las escenas que involucran a delincuentes o algún atraco? Eso. Entonces, lo que se plantea es no la prohibición, sino que simplemente hay que advertir que si hay menores, se avise a los padres o que estén con ellos, claro, que va a haber escenas más fuertes. Y por último, a lo que se refirió Lanza, es una preocupación que ha manifestado todos los que han pasado por la comisión. Y ese es el famoso tema este de la creación del Consejo de Comunicación Audiovisual, que es la autoridad de la aplicación de la ley, que tiene que ser independiente, que tiene que tener muchas garantías, por apuro y porque no había condiciones legales para hacerlo. Yo creo que por desconocimiento de la situación en que está la URSEC, se planteó que fuera la URSEC la que se encargara de ello. La propia URSEC ha dicho que no puede hacer eso. Creemos que esa es una cosa que se va a reparar, si es que se aplica esta ley, porque rápidamente se puede hacer. La otra persona, y creo que vamos a terminar por acá, me parece, que pasó, una de las siguientes de toda la lista que nombramos, fue Luis Curbelo, también un conocido periodista, secretario de APU, y se refirió a una cosa muy concreta, y es también a las críticas que se le han hecho a este proyecto, en cuanto que este proyecto, como decíamos hoy, es una ley mordaza, que va a traer censura, etcétera, etcétera. Y también, como pasó hace un rato con la venta de una emisora, planteó un caso que se dio en estos días en Montevideo, que fue el tema de las sanciones y la llevada, digamos, a juicio penal de dos comercios, digámoslo, El Disco y McDonald's, por la Intendencia de Montevideo por alterar la fecha de vencimiento de los productos. Gravísimo, sí. Porque no era solo que tenían mercadería pasada, la remarcaban.
No, eso lo habían hecho a propósito.
Eso es criminal, sí. Absolutamente criminal. Cuando a veces se habla de algún joven que comete algún delito y la hazaña, bueno, esto es una cosa, es envenenar a la gente. Bueno, lo que pasó es que los grandes medios no pautaron, no dieron la noticia. ¿Por qué? Porque esos comercios pautan ahí. Claro. Entonces es imposible. Hubo órdenes de no decir nada sobre esto. Solo alguna radio lo hicieron. Y bueno, así que como dice el amigo Curbelo, dice, esto es censura y autocensura. Y ya existe. Así que no hablemos de que la ley va a meter ninguna censura, porque de hecho ya existe. El otro problema del que habló es lo que había dicho Lanza sobre la concentración, ¿no? Y manejó y manejó un tema concreto, que es el interior del país, que nosotros a veces acá en Montevideo lo desconocemos, ¿no? Dice que atenta con el incumplimiento de las leyes laborales por la explotación que existe. Por ejemplo, si un periodista se va de un medio, no puede ir a otro porque son siempre del mismo propietario. O sea, televisión, radio, el diario son de la misma persona en el lugar. Y bueno, esto va contra la libertad de trabajo y también de expresión, ¿no? Pues en definitiva de expresión, porque el periodista se tiene que estar continuamente cuidando de lo que dice, hace, escribe o muestra en imágenes, porque puede perder su trabajo y bueno, todos sabemos lo que eso significa. Y la última cosa que destacó Lema fue la disposición de la ley referida a los derechos de los periodistas, y mencionó lo que sucedió el año pasado, que fue la creación por primera vez de un código de ética, que la misma Asociación de la Prensa Uruguaya lo hizo, o sea, para autorregular la profesión en cuanto a los contenidos y en cuanto a la forma de plantear las cosas. La última cuestión es por acá lo teníamos, así que destacó la inclusión en el proyecto de la ley del reconocimiento del derecho de los periodistas a la cláusula de conciencia. Se refiere a que ningún periodista puede ser obligado a firmar algo en lo cual no está de acuerdo. Y además que una nota que él haya publicado sea retocada por alguien. Y bueno, con esto creo que por hoy cerramos, y es bastante información, y vamos a seguir viendo qué pasa con estas noticias que dimos a primera hora.
Una columna muy cargada de información, media hora sin desperdicio.